venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, sí, les deseo lo mejor para todos ustedes.
Gracias. Felices.
Aquí están mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Y el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, andamos bien.
Bueno, muy bien.
Quiero decirles algo.
¿Qué quiere decirnos?
Estoy muy interesado en saber qué pensamientos están prevaleciendo en su mente en este momento.
Mire, yo recién estaba hablando con mi compañero de trabajo y amigo llamado Gillespie.
Sí, la verdad que sí.
Lo noto circunspecto.
Sí, porque hablamos... Yo tengo una vida, además de la radio. Sí,
no me digas.
Sí, tengo una
vida. Yo pensé que los locutores estaban todo el tiempo... Haciendo alocuciones.
Sí, los locutores puede ser, yo no. Entonces, porque estoy cansado, además, que me digan que soy locutor. Y entonces digo, peor si lo digo yo. Bueno, claro. Pero el caso es que estaba hablando con Gillespie de las cosas vencidas que hay en los supermercados.
La nueva moda es.
La nueva moda de los supermercados con cosas vencidas.
Cosas, ¿no?, vencidas.
Cosas, claro.
Vencidas. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, podrías. Vendedores vencidos.
No.
Nosotros mismos somos personas vencidas porque ya la desdicha ha hecho presa de nosotros.
No, vencidos en el...
Los alimentos vencidos.
Usted se refiere a manteca desdichada.
Sí.
Los alimentos, los lácteos, las latas de conserva.
Pero a mí me parece que eso está muy bien.
Pero no, está prohibido.
¿Qué es esta cosa de querer... comer todo a un cierto tiempo, cuando bien sabemos que hay, después que el alimento se vence...
Tiene una llapa.
Pero está prohibido.
¿Qué necesidad tenemos de comerlo exactamente en la fecha?
Está prohibido venderlo, señor. Vencido.
Ahora, ¿cuántas cosas se nos pudren adentro, a nosotros?
Sí.
Se nos pudren.
Sí.
Y uno no anda mirando todas las cosas. Agarra más o menos de la heladera.
El asunto es que... ¿usted alguna vez controló el vencimiento?
Ese es el problema.
Usted se
queja, llega a su casa, mira, el alimento está vencido, tiene que volver primero con la factura correspondiente, sí, porque si no, no se lo van a cambiar. Y después, cuando usted demuestra, efectivamente está vencido, dice, pero ¿usted no se fijó?
Bueno, sí, pero
no puede ser. Esto es una queja, directamente me estoy quejando.
¿Qué cosas vencen y qué cosas no?
Bueno,
todo vence. menos la miel, que hemos dicho
la
que
miel no vence.
Es la única cosa orgánica que no vence.
Es genial esto.
No hay registro de miel vencida. No hay registro humano.
O sea, en las tumbas de Egipto se encuentra miel. Sí. Usted se la puede comer tranquilamente.
Sí, se la puede comer. La miel vio que cambia de estado, se pone blanca, se pone...
Sí, se cristaliza.
Bueno, entonces, vence.
No vence. Usted puede agarrar un ladrillo de miel de 1780.
De no me diga. Y se lo come.
Y lo puede comer perfectamente.
Le
lo
puedo cual decir una
habla
cosa.
Nuevamente, otra vez,
exacto,
de que el mejor ser ahora, vivo es la abeja.
Claro que hay alimentos que vencen de un modo muy perentorio. El pescado.
El pescado
de, de tres días
de un día
puede
que, sí,
causar la muerte de un individuo.
Sí, señor.
El pescado ya apenas salta en el agua.
Ya se está vencido.
Ya se pudre. Sí. Se vuelve a meter.
Sí.
Además, un poco el pescado tiene gusto a podrido, ya de por sí.
Ya de por sí, yo creo que...
Es un poquito...
No, ya nace vencido el pescado.
Sí, es así.
Pero escúcheme, es el famoso gusto a mar.
Pero sí, el
bueno,
gusto a mar. Bueno,
usted el gusto a mar.
Bueno,
pregúntele a Stronati.
Es el gusto a mar. O usted no, ese aroma a mar que hay cuando anda en el puerto de Mar del Plata.
No me gusta, camino, señor.
Bueno,
¿a usted le gusta? No me gusta. Me gusta el mar, pero no para oler.
Hay algunos, vio que hay, en los olores a podrido.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo le va?
Acá se puede hablar así.
Sí, podemos hablar.
Bien.
De cualquier tema.
Hay, es importante el grado de intensidad del olor.
Sí.
Porque yo creo que un olor a podrido tenue puede ser agradable.
A ver, explíquelo un poco
lo
mejor.
Mismo con lo mismo con los sabores.
Claro, porque en las comidas, por ahí también, si uno es un poco permisivo o a uno le gusta explorar gustos, bueno, puede ser un poquitito podridín.
Podridín.
Lo soporte como un exotismo. Ahora, cuando algo está podrido, te desmayás.
Sí. Ahora, se lo pregunto a usted que es médico.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me puedo pasar a lavar las manos?
No, bueno, sí, por supuesto que sí. Pero sucede lo mismo que con los venenos, con lo podrido, si uno come una cosa un poquito podrida un día. Otro día un poquito más podrida.
Sí, entiendo.
Y otro día un poquito más podrida.
Claro, como Mitrídates.
Claro, desarrolla una tolerancia a lo podrido de modo tal que ya no se enferma más.
Y a lo mejor el propósito de estas ventas es que el pueblo argentino desarrolle una tolerancia ante lo podrido.
Sí. Ya tenemos.
Que ya es evidente.
Por favor.
El umbral de lo podrido es pero gigantesco, señor. Que hemos desarrollado.
Bueno. Pero recién comentó el tema del pescado, que se vence muy rápidamente.
Sí.
¿Le puedo decir el elemento contrario, sacando la miel, que ya mencionó? Es el cacao y el chocolate.
¿Qué le pasó?
No, el cacao...
Comió pescado podrido.
El cacao y el chocolate tienen un vencimiento, teóricamente, muy para adelante. Sobre todo el chocolate puro.
Claro,
no, el chocolate.
Pero eso casi no se consigue. ¿Dónde hay
chocolate? Bueno, el chocolate 100% de cacao.
A mí no me gusta el chocolate puro.
Claro,
es muy amargo.
Sí, es muy amargo. Sí,
mi mamá se compraba unas libras de chocolate.
Claro, exactamente.
Chocolate. Y yo lo probaba creyendo que era un chocolatín y era una decepción.
Sí.
A mí me gustaba el chocolatín mezclado con leche, con azúcar.
Sí.
Bueno, no.
Pero dicen que el chocolate puro es...
Es una fuente de energía, de...
El secreto de la longevidad.
Sí,
es el
secreto de la juventud. Por ejemplo, personas que usted las ve, parece que tuvieran 25 años.
Sí.
Y,
¿cuánto
y
tienen?
Tienen 26,
pero
han comido chocolate desde niño.
Sí. No, creo que sí, que es muy, muy saludable.
Muy saludable. Cuanto más porcentaje tenga de cacao, ahora hay unos alfajores que tienen creo que el 70% de cacao puro. Sí, no. Parecen de petróleo.
Sí, perdón, el chocolate que tiene ese alfajor tiene 70%. Exacto. No es que el alfajor sea 70%
de chocolate. Bueno, chocolate. Y no quiero tener acá un problema.
Bueno, que el alfajor tiene el 1% de chocolate.
No empujes.
Porque me pone nervioso.
Sí, te pone nervioso.
¿Pero qué sos?
¿Eso qué es? ¿Porque vos lo decís?
No, pero...
A ver, ¿dónde está documentado?
Claro, claro.
Te me encimás acá. Bueno. Yo traje la cifra porque yo trabajo antes de venir al programa.
¿Qué sos, el guapo vitamina, vos?
Yo preproduzco esto, la información, yo la chequeo, estoy haciendo
yo
llamado.
Yo escucho siempre a Tenenbaum. Bien. Es un tipo documentado que todo lo que dice saca un documento.
Está
dice,
perfecto. Sí,
me compré un alfajor que tenía el 70% de cacao y el tipo saca el papelito del alfajor, lo lee, después... se va hasta la fábrica de alfajores con un inspector.
Claro, señor.
Antes de decir algo, él se documenta.
Eso es un periodista.
Claro, no como usted que dice.
Pero yo trabajo.
Como una inspiración, dice: este alfajor tiene 70% de cacao.
Muy, muy suelto de cuerpo a boca de urna directamente.
Pero
hablando.
Si usted dijo a boca de jarro, dijo que el alfajor tenía 70% de cacao, cuando es el chocolate que contiene el alfajor tiene 70% de cacao. Y está por verse si tiene 70% de cacao.
Hay instituciones que controlan los alimentos que
pero están vencidas.
Bueno. Sí, están vencidas. Sí.
Han vencido esas instituciones. Señores, el tema que nos ha sido encomendado para desarrollar hoy es también de hondo contenido humano.
Todo acá es de hondo contenido humano.
Bueno, este casualmente no. Ah. Porque se trata de consejos y desafíos y peligros al adoptar un animal.
Bien.
Y es que casualmente no es un tema humano.
Hay que adoptar y no comprar perros, por ejemplo.
¿A qué se refiere? No me diga que empezamos de nuevo con esto de que es ilegal comprar un animal. ¿Qué hago? ¿Lo robo?
No.
Ilegal no es, ¿eh? Ilegal no es, pero no moral, es moralmente...
Claro, que va, además alimenta un circuito de
criaderos.
De criaderos.
De criaderos.
Cuando usted hay un montón dice de que moralmente perros. Es objetable.
Sí.
Qué
sí,
raro que en un mundo que no suele objetar moralmente casi nada, justamente vengan a objetar... algo que tiene relativa importancia.
Sí, bueno, acá porque sale el tema, por supuesto, que podríamos hablar si
pero los criaderos...
de la adopción de niños.
Bueno, está bien.
También.
Pero... Bueno, adoptar un animal es una decisión importante. Gracias.
Bueno, buenas noches.
Fin de la frase.
Sigue el informe.
Dice, bla, 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 responsabilidades, qué sé yo. En este informe exploraremos algunos consejos útiles para garantizar una experiencia, bueno, todo lo que usted se imagina. Vamos a los consejos directamente para una adopción exitosa, porque de lo que se trata es de que usted no se coma un garrón y el animal tampoco.
Sí.
Sobre todo el animal que no tiene la culpa, porque uno es el que lo fue a buscar.
Bueno, la culpa de los animales.
Bueno.
Es ahí un tema interesante. ¿Siente culpa un tigre después de comérselo?
No, pero quiero decir, el animal no le pidió que lo adopte.
No, pero
tampoco usted le pidió al animal que se lo comiera.
Bueno.
Pero a mí me han dicho que en los lugares donde hay perros, guarderías para en adopción...
¿Qué tal?
El perro lo mira a usted, como que lo elige.
Sí.
Y entonces...
son como que la puerta elige al que la golpea.
Sí, todas esas cosas.
Cosas supuestamente poéticas que inventan por ahí.
Pero a uno que adopta... usted que está por adoptar un perro.
Sí, justamente.
Bueno, también le gusta sentir...
Puede ser, me gustan blancos los perros.
¿Y eso por qué?
Bueno, espere a verlo.
Eso es una frivolidad. ¿Qué va a elegir un perro porque es blanco? Que le combine con el auto.
Me gusta el perrito blanco.
Bueno.
Por el tango, el sueño del pibe.
Bueno, pero déjese llevar...
Claro.
Déjese llevar.
No, yo me voy a llevar al perro.
No, bueno, sé lo que le digo.
Me voy a dejar llevar por el perro. Lo único que falta es que me ponga en cuatro patas.
Déjese llevar por la mirada canina, porque quizás el perro lo elige a usted.
Sí, claro.
El perro sonríe. Usted sabe que el perro sonríe.
Con los ojos sonríe.
Sonríe con los ojos.
El perro.
Sí.
Le sonríe. Y por ahí un perro le sonríe con los ojos.
Una cara...
Yo nunca vi a un perro sonreír.
Sí, sí.
Sí, y usted dice, ay, mire, me eligió a mí. Veo que dicen esa cosa.
Sí, pero...
Y entonces, bueno...
Hay algunas personas que no son yo.
Bueno.
Bien, vamos a continuar. Investiga y prepárate. Esto está muy bien. Tenenbaum, investiga.
Sí, sí.
Tenenbaum, antes de adoptar un perro,
Investiga, sí,
investiga durante un año.
No, no sé si investiga durante un año.
Mientras va eligiendo el perro, descubre una corruptela que llega desde aquí hasta Los Ángeles.
No, investiga, me imagino, porque si, por ejemplo, un perro siberiano que venden acá en la Argentina.
Sí, mira si me voy a traer un perro de Siberia.
Bueno, lo venden acá, esos perros, que tienen los ojos celestes.
Sí, son malos.
Bueno, pero sufren.
Pero son lindos.
Sufren todo el año.
Son lindos, sí.
Son lindos. Pero sufren el verano.
De diciembre a marzo.
En el verano, sí.
¿Usted lo tiene en la terraza?
Y están abanicándose con la pata.
Sí, pobrecito, la terraza en enero.
Y ahí lo mete dentro del auto mientras va al súper. Sí, sí, y lo deja el siberiano ahí a 50 grados. Antes de adoptar un animal, investiga, como hemos dicho, aprende sobre su alimentación, necesidades de ejercicio, comportamiento, para asegurarte de que puedas darle un hogar adecuado. Lo mismo que uno hace cuando se va a casar. Bueno, investiga los hábitos de su novia y también echa sus cuentas allá entre usted mismo para ver si le puede dar un hogar adecuado. Y sí, su novia también le pregunta. Sí. Jaime, supóngase que usted llama Jaime.
Sí,
¿no?
Sí.
Es un ejemplo cualquiera.
No, no entiendo, sí, sí.
Y Jaime, ¿estás en condiciones de darme un hogar adecuado?
Y, bueno, pero
y
no se
tiene
trata,
que contestar sinceramente.
Igual le puedo decir.
Hay gente que dice que sí, porque lo que quiere es yacer con esa mujer.
Bueno, sí, eso es lo que iba a decir.
Sí, señor.
Muchas veces no coinciden en nada y se casan igual.
Se casan igual y después de la quinta noche, la mujer descubre que no es un hogar adecuado.
Claro, bueno, no es un hogar adecuado.
Y que la deja adentro del auto mientras él va al súper con 50 grados.
Lo que pasa es que hay una fuerza irrefrenable en el amor que a veces no es racional.
Uno es capaz de hacer cualquier canallada con tal de yacer con una dama que le apetece.
Bueno, pero no necesita casarse para Jason.
Hay gente que
sí. Ay, yo conozco gente que si no se casa le parece que no es completo el asunto.
Sí.
Bueno, pero
cada vez que sale del Roxy, sí, se casa. Bueno, señores, dice, no es lo mismo una especie que otra.
Exacto.
Muy bien.
Bien, claro.
No es lo mismo un perro que una marmota.
No, desde luego, eso.
No, y además el porte del animal. Si usted va a un departamento de un ambiente, lleva un perro grande que por ahí necesita
correr.
Pues
le rompe todo.
Claro. Sí.
Dice, considera tu estilo de vida, tu estilo de vida.
Claro, bueno, ¿qué hace?
Claro. Ustedes, por ejemplo, preguntan en su negocio,
sí,
cuando alguien viene a comprar un perro, ¿cuál es su estilo de vida?
Sí, por supuesto.
Más vale.
Y hacemos una auditoría, hay una auditoría que se hace.
Y no le mienten, porque la gente siempre se describe teniendo un estilo de vida que en realidad
es
no
que
tiene.
Muchas veces rechazamos al candidato.
Sí, señor. Mire, las cosas que se ven acá, usted no las podría creer.
¿Usted es taxista?
No, señor. Yo soy auditor en adopción canina y felina también.
Sí, sí. Por eso vino, me imagino, acá, a MEPA.
¿MEPA qué?
MEPA, la organización de mascotas.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con usted.
Claro.
Usted es el director,
somos
el subdirector.
Ni siquiera saben que conocen entre ustedes. Y yo vengo a comprar un perro acá.
Estoy todo el día con los perros, Y me vuelvo loco con...
Bueno, hace 10 años que estamos juntos acá, llevando adelante...
Sí. Ahora que te miro, cierto.
Bueno.
Ahora me acuerdo.
Bueno, y si tienes que elegir un animal cuyas necesidades...
Bueno, por favor.
Tendrás que levantar con una pala.
Me imagino
que dice luego.
No, se refiere a todo.
Necesidades y personalidad. También tiene que levantar la personalidad del perro con una pala. Se adapten a tu estilo de vida. Por ejemplo, si tienes un horario ocupado, eres médico.
Sí. Bueno. Claro, es muy difícil hacer.
Claro, va a estar el perro solo todo el día.
Claro, ahí elige una mascota de bajo mantenimiento.
Exacto. ¿Pero qué bajo mantenimiento?
Decir, puede ser un florero también.
Claro.
O una tortuga, lo más parecido a una cosa.
Sí, la tortuga le pone una hoja de lechuga y un tarrito con agua.
La tortuga prácticamente
un año.
Pertenece al reino mineral.
Sí.
Usted sabe que la tortuga ya está prohibida también, no se puede vender.
Sí, pero y por ahí...
Las metieron en la lista de animales que no son...
¿Regalar?
Todos.
Sí, en verdad la lista son todos los animales menos los gatos y los perros.
Claro.
Pero los animales que no son mascotizables, vamos a decirlo así.
Qué raro, antes eran.
Antes eran todos.
Pero digo,
no, pero... Se traía un cocodrilito.
Sí.
Desde chico. Desde chico son simpáticos los cocodrilos.
Sí,
y después se convierte en un cocodrilo de mar que mide 6 metros de largo.
No, sí.
Y que tiene más fuerza que un tiburón, llegó al caso.
Bueno, sí, tiene muchísima fuerza, sobre todo en las mandíbulas.
Es mucho más peligroso que el tiburón, porque usted sale fuera del agua y el tiburón ya queda anulado.
Sí, es cierto.
En cambio, el cocodrilo estaba en el agua, sale y lo corre.
¿Lo puede comer en el agua o afuera?
Sí, se lo puede comer de cualquier manera.
Pero en general se lo come más porque se lo lleva al agua. En el agua es invencible el cocodrilo.
Sí, hace movimientos con el cuerpo, contrapesos.
Él se lo lleva al agua y ahí lo ahoga usted.
Claro, lo ahoga. Primero le da una mordida así, lo va masticando un poquito en la costa, en la orilla.
Sí, como una
aperitivo.
Sí, una blande. Y después adentro del agua...
Chau, ahí le hace ahoga, todo.
Y después se lo saca y se lo come afuera en porciones.
Ah, bueno, la familia. Qué bien, por lo menos tiene el buen gusto comerlo en porciones.
Sí, sí. Bien, entonces, quedamos en la mascota de bajo mantenimiento.
Sí.
Y en cambio, si disfrutas del aire libre, necesitas un perro enérgico.
Eso.
Un perro enérgico. ¿Qué sería?
Esos perros que le piden que le tiren el palo para ir a...
Esos perros que están todo el día en movimiento.
Exacto.
¿Sí? ¿No hay palos que se tiren solos? Porque a mí me fastidia.
A mí me fastidia, además de fastidiarme. Porque,
aparte, qué pesado, cada vez que lo vea usted en el jardín, viene con el palo para que...
Claro, pero podrían, así como hay máquinas que arrojan pelotas de tenis, podría haber máquinas que arrojaran palos para perros enérgicos.
Sí, podría haber,
¿eh? Sí, puede
haber. Pero lo que pasa es que...
El perro después aprende a entregársela a la máquina.
A la máquina.
Es cosa de días que el perro se dé cuenta de que usted no le devuelve el palo y la máquina sí.
Claro, y la máquina tiene que incorporar el palo de alguna manera también para volver
claro, a... Claro, tiene que dejar el palo ahí, la máquina... Lo recoge y lo revolea.
Y lo vuelve a tirar.
¿Sabes lo que hay? Es como una especie de juguete que garantiza que el perro va a estar entretenido quizás uno o dos días. Unos huesos que tienen la misma forma de un hueso de vaca, supongamos.
No,
de un material muy parecido al cuero. Del mismo color.
Que el perro no se deja engañar por eso.
El perro se deja engañar
por eso. Lo olfatea y le encanta. Y está preparado de tal manera que va a estar dos días mordiéndolo al hueso ese.
¿No se vuelve adicto a eso?
Sí, se vuelve adicto. Sí,
pero ahí lo deja en paz a usted.
Dos días no aparece mal el perro. Está con el hueso.
¿Pero para qué tiene un perro entonces? Porque para sacárselo de encima tiene un perro.
Sí, para echarlo. ¿Para qué tiene uno perro? ¡Juira, caracho!
¡Claro! ¡Juira!
¡Juira, perro! Bueno, visita a un refugio de animales. Esto es delicado, este tema, ¿eh?
Sí.
Considera adoptar a tu mascota en un refugio o en una organización de rescate.
Claro.
Muchos animales esperan ansiosamente.
Lo que le digo, con la mirada.
Para mí no saben que los van a venir a... Están ahí, qué ansiosamente. Sí. No es decir que el animal sabe que ahí van personas que los adoptan, los llevan a su casa y le dispensan un trato.
No, lo que pasa es que...
¿Quién se le explica
eso? No tiene forjada, otra vez forjar, digo, mire cómo estoy.
La última vez fue hace como un mes.
Sí, creo que más, Bueno. Dije más veces. Sí. No tiene desarrollada una idea de porvenir el perro. Entonces, le cuesta concebirse en un futuro.
Sí, y yo lo cercano.
Por eso tiene la vida que tiene el perro.
Bueno, no sé, pero ¿qué vida tiene un perro?
Bueno, una vida que es para satisfacer las necesidades inmediatas.
Igual, da la impresión. Yo tengo la teoría de que el perro, con otros perros de su misma especie, se aburre.
¿Estás seguro?
Y que cuando ve un ser humano que entra...
Dice, por fin viene alguien
que me
divertido.
Lleve este.
Claro.
Le gusta
claro.
más el Porque humano...
Los perros entre ellos no se tiran palos.
No se tiran palos.
Ni llevan pelotas.
Ni se dan de comer entre ellos, nada.
Bien, muchos animales entonces esperan ansiosamente ser adoptados. y pueden brindarte una compañía inigualable.
Sí, señor.
Además, al adoptar de un refugio, estás dando una segunda oportunidad.
Exacto.
A un animal necesitado. ¿Qué sabes? ¿Si es la segunda, la tercera o la primera?
Sí, tienes razón, no se sabe, pero, no. Sí, pero es cierto que es una nueva oportunidad. No.
Bueno, y aquí viene el asunto de la adopción responsable.
Bien.
Este es el tema central de lo que estamos hablando. Usted va a adoptar un perro y después, ¿qué? Después, ¿sabe qué hace? Al quinto día se aburre y va con el auto hasta General Rodríguez, abre la puerta, lo suelta.
No, eso,
perro,
no, esa es
la
sale rajada.
Eso es una locura.
Esa es la crueldad más grande.
Yo vi una película que es así, el perro lo sigue.
No, claro. Es la crueldad más grande.
Esos son los perros que nutren las guarderías después.
Claro. Después van, por eso no esperan con tanta ansiedad, porque lo ven entrar usted y dice, otro más.
Otro más.
Claro. Me va a llevar al General Rodríguez y me va a tirar en la ruta. Acá dice, sin embargo, la adopción de un animal es un compromiso significativo, que requiere tiempo, atención, recursos financieros. Ah, bueno.
Financieros, sí, sí.
¿De qué dinero estamos hablando?
Sí, bueno, estamos hablando, un dinero considerable ahora.
Es un
ahora.
Dinero sí. Bastante importante. Una bolsa grande de alimento
cuesta, Es pero hay gente que es agrandada, Adopta perro para obtener prestigio social.
Sí, también. Sobre todo, son los que adoptan, son los que compran.
Compran, sí. Sobre todo los que compran el caniche mini toy.
¿Pero es un perro el caniche?
No.
Porque da sí, toda la impresión de ser medio rata.
Sí, es
grande.
Parece un juguete también.
Y medio juguete rata, sí.
Juguete de otros perros, posiblemente.
Sí, sí. Es extraño lo del caniche.
El caniche en este caso es el... No es el toy, que es el juguetito, es el mini toy, es
claro,
el que entra
más
en un,
chico.
El que entra en un bolsillo.
Bueno, acá
claro,
dice,
muy chiquito.
Sí. Una cosa importante, debes proporcionar a tu perro entretenimiento y socialización.
Sí.
¿A qué se refiere con socialización? ¿Algo tiene que ver con la izquierda?
No, señor, que no tiene...
Con el comunismo.
No, con otros perros. Si usted no tiene otros perros, sacarlo a una plaza que pueda estar con otros perros.
Claro. Una vez que hayas adoptado a tu mascota, invierte tiempo en su entrenamiento, etcétera. La socialización temprana, a la mañana, me imagino.
No, en la edad del perro.
Es crucial para que tu mascota se adapte. Hay diferentes entornos, personas, etcétera. Y bueno, hay que establecer confianza entre tú y tu animal.
Sí, sí.
¿Cómo se establece eso? Le pregunto a usted, que es el vendedor, que me imagino que tendrá confianza con todos los perros que vende.
Sí, no vendo acá los perros.
Son para adoptar.
Son para adoptar.
Son para adoptar. No cobramos ni un peso.
Bueno, pero...
Ni un
por
peso.
Por eso decimos...
ni un peso cobramos.
Ni un peso... Bueno, no, si me va a guiñar el ojo así,
no,
cada cosa que digo, también hay gente, ¿sabe qué hace? Que dice, deme cualquier perro. Hay gente
a
buena.
Suerte y verdad.
Hay gente buena, así que dice.
Y bueno, pero usted, ¿qué hace en ese caso? Le da el peor perro que tiene.
Y le doy el que nadie quiere, porque es un perro muy grande.
Tenemos a Franelita, por ejemplo.
Franelita.
Un perro rabioso por ahí.
No.
Sí. ¿Hace cuánto está Franelita?
Franelita lo tenemos hace 2 años, no lo quiere nadie, Franelita.
Sí, y además, es un perro de un porte muy grande, come mucho.
Sí, y tiene un problema.
¿Está allí comiéndose un lechón?
Sí.
Sí, sí, sí. Que ve que ya casi no camina, no se mueve.
Y tiene problema en la caderita.
Sí, tiene,
entonces...
Vamos a seguir adelante. Cuidado, porque está el problema de salud. Yo no me voy a llevar un perro enfermo.
No, bueno.
Y pero...
Porque mire, si tiene alguna podredumbre, el perro me la contagia.
No le va
porque
a contagiar.
A mí me gusta tener al perro en forma bastante cercana.
Bueno.
No es que lo tengo en un lugar y nunca lo toco ni no. A mí me gusta incluso que el perro, en los meses de invierno, duerma a los pies de mi cama.
Qué lindo.
Para calentarme las patas.
Qué lindo.
Bueno, no sé si para calentar.
Pero qué buen gesto. Bueno, me parece que es una persona...
Pero, ¿el señor quiere un perro o un calefactor? Porque sí. Lo tiene que aclarar.
Yo tenía un perro muy grande, ahora me abandonó.
Ajá.
Sí, un día me tiró del auto en General Rodríguez. Sí. Pero ese perro era muy pesado. Yo lo ponía a los pies de la cama.
Sí, qué bien.
Y era tan pesado que la cama, él se ponía al pie de la cama y la cama se ponía vertical.
Ah, muy pesado.
Yo
muy
dormía parado como un vigilante de provincia.
Claro, muy pesado ese perro.
Sí. Bueno.
Bueno, dice acá, vamos a ver. Es importante programar una visita al veterinario, claro, para hacer un chequeo completo y abordar cualquier problema de salud.
Sí.
Por ejemplo, hay animales que han sido genéticamente manipulados para tener una estética particular.
Sí, claro.
¿A qué se refiere?
Y a orejas más paradas. El Doberman.
Que no me digan que le cortan la oreja para que quede mejor.
El Doberman le ponen como unos palos.
Sí, las orejas.
Para que tenga las
los
orejas.
Los tinian por ahí.
Y sí, incluso hacen cosas, ahora. No, manipulan genéticamente la cosa.
Ahora hay unos perros.
Es una cosa medio Frankenstein, loco.
Sí, hay unos perros que me parece que es el bulldog inglés, que son medio peticitos, que tienen la cara grande con los...
Sí.
¿Quién puede querer un perro así?
No sabe el éxito que tiene.
Parece una pelota de fútbol con cara de malo.
Sí.
Bueno, después está el problema de los comportamientos, ¿eh? Para eso yo quisiera comprar algún libro de adiestramiento animal.
No, de adiestramiento animal, querrá decir. Sí, sí. Bueno, acá Roque es instructor.
Sí, instructor. Yo lo que siempre digo a todos los que vienen a preguntar es que el adiestramiento que yo, digamos, propago, la filosofía...
Prepago.
Propago, la filosofía que propago, es el adiestramiento con amor, no con castigos.
No. ¿Y cómo los ama?
Discúlpeme.
Cuéntele.
Yo era de esa idea antes.
No, bueno.
No, pero... espera a escuchar porque él los ama. O sea, el perro responde y él lo ama. Responde, lo ama. Y así
claro, es todo el día.
Ese es el procedimiento.
Es más basado en los premios que en los castigos.
Ah.
Entonces, por ejemplo, el perro hace algo mal, usted no le da un premio.
¿Y cómo sabe el perro que usted no le está dando un premio?
Porque se lo dio antes.
El perro no.
Hace algo, que haber hecho
para
algo
que el perro registre que usted no le da el premio. Tiene que dárselo antes.
Sí. Tiene que algo bien tiene que haber hecho antes. Si
claro,
no,
ahora pues. Si el perro insiste y no hace nunca nada bien...
No hay manera.
No se dará cuenta de que usted no le está dando un premio.
Por eso. Cuando hace algo bien, usted rápido va y le da un premio. Comida.
Ahora, discúlpeme.
Sí.
¿Le toman el tiempo y va a estar todo el día dándole... Le va a levantar la patita, le va a hacer una gracia?
Sí, conozco gente así.
Y lo que enseñamos es el idioma canino, que son muy pocas palabras. Tiene que ser palabras...
Ninguna palabra, señor.
No, para que el perro entienda las órdenes.
Ah, sí.
No pueden ser palabras largas, porque el perro no las retiene.
Y son, son en inglés las palabras,
porque
¿no?
suenan mejor.
Sí, o en alemán.
Sit.
Sí, pero mucho en inglés también.
Sit.
Sit. Sit. ¿En alemán cuál?
No sé. No soy perro.
Porque, bueno, en alemán algunas cosas se parecen al inglés.
Sí, sí.
Entonces,
Up. Pues,
up.
Bueno. Ajuste al nuevo entorno. Me refiero a su familia.
Sí.
Yo tengo una familia bastante complicada, ¿no es cierto?
¿Por qué? ¿Y cómo
bueno,
ahora nos enteramos?
Sí, bueno. Yo soy divorciado.
Bueno, ¿qué problema hay?
Bueno, y ahora me volví a casar.
Bueno, o sea que es casado.
Soy casado.
Claro.
Ya no es divorciado
y casado.
Bueno.
Pero tengo un amante.
Ah, tiene todos los estados civiles, sí.
Y bueno, y entonces...
Pero
tengo
sigue
una doble vida, vamos a decirlo así.
Ah, bien. Sí.
Porque el perro podría no adaptarse a esos horarios, sistemas... engaños.
Pero usted, ¿usted lo piensa llevar al perro con usted a donde va?
No, pero sí pienso traer a mi amante a mi casa cuando mi señora esposa no está porque ella trabaja de noche.
Ah, bueno.
Es Serena.
La verdad que...
¿Serena?
Sí, Serena Williams se llama.
Mire, yo no quiero inquietarlo, pero los perros ven.
Los perros ven... Y a veces hablan sin hablar.
Pero sí,
¿usted acostumbra dejar que su perro entre a la habitación mientras usted está intimando con su señora esposa o con su amante?
A mí me incomoda.
¿Qué problema hay? Yo te lo dejo que se suba a la cama, si es otra especie.
Sí, no.
Yo lo siento una competencia.
Otra especie de...
Es una competencia otra especie. No, no, en la
además, el perro por ahí mira hace así con la cabeza.
No, ¿qué va a hacer?
A uno le parece, porque como uno se siente culpable, por ahí mira hacia el perro casualmente. Sí. Y le parece que el perro le está haciendo así, incluso con la patita le hace
yo cada vez
con la, como la besa esta.
No, las veces que lo miro está durmiendo el perro.
¿Quién va a dormir?
Se hace el perro. Dormido.
Respeto a mí, se hace.
Lo ve, se hace el dormido porque lo que ha visto le produce terror.
No, señor.
Lo ve a usted. Está traumado.
Claro, y mira así.
Lo ve a usted en acción y va a buscar el palo ese que
le tiró. A la máquina.
Sí, sí. Y lo trae. A ver si puede interrumpir.
Muchas veces cuando me levanto de la cama me lambe la mano.
Bueno, señor. Por favor, no queríamos saber tantos detalles.
De admiración.
¿Su amante o el perro?
El perro.
Bueno,
el perro.
Usted sabe que, esto me decía siempre mi abuela.
Sí.
Me dice, Patricio, de las mejores cosas que te pueden pasar...
Es que te lamban la mano.
Que no. Que te lama un perro.
Ah, sí.
Es de lo mejor que te puede pasar.
Sí. Primero que es amor puro.
Yo crecí con esa expectativa.
Sí.
Y sobre todo si tenés una herida. Me acuerdo una vez.
¿Es lamba o lama?
No.
Lamba.
Es el Dalai Lamba.
El Dalai Lamba. El
Dalai Lamba.
¿Es lámeme o lambeme?
No, y usted sabe que si tiene una herida. Yo lo vi una vez que me.
Se lame las heridas.
Me caí de rodillas.
Qué
sí,
bien.
Sí.
Una procesión.
No, ¿cómo que bien?
No, bueno, pero
¿cómo
digo,
que bien, señor?
Cayó de rodillas en una situación mística.
Sí, claro, parece algo.
Pidió perdón de golpe. ¿Qué le pasó?
No recuerdo.
Contra el jefe.
Recuerdo mis rodillas gastadas, afrutilladas, se dice, ¿vio?
Sí, sí, sí. Con esas especies de
todo lastimaduras. Raspado, todo raspado. Y un perro me empezó a lamer, me empezó a lamer.
¿Y a usted le gustó?
No, señor. Solucionado.
Bueno, el perro.
No hizo ni farmacia.
Hay muchos médicos que dicen que la lambida del perro
es, claro,
es una panacea.
Sí, es una panacea.
El perro en su estado natural, salvaje,
se lame.
No va al veterinario, se cura solo.
Bueno, acá tengo para finalizar peligros que la ciencia ha estado estudiando en el último año. Recién llegado el informe.
Ah, bueno, esto es genial.
Que son. Es el síndrome del animal dominante.
Sí, esto pasa.
Cuidado. Algunas mascotas pueden desarrollar un comportamiento dominante.
Sí, 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 claro que sí.
Que puede llevar a conflictos dentro del hogar. Este síndrome puede manifestarse a través de comportamientos agresivos,
sí.
Posesividad.
Claro.
Sí. Que aquí le presento a mi perro, Mi Tuzu.
¿Sabe por qué? Y esto a veces pasa, aunque parezca mentira, con la llegada de un bebé.
No me... ¿Un bebé humano?
Sí.
Sí.
Pues
sí.
No, puede ser un bebé...
No, claro. Una pareja tiene mascota. Un perro como mascota, la mujer queda embarazada...
No me digas.
Y tiene un bebé.
¿Por qué eso lo crió mal?
¿La porque... mujer o la amante?
No, la mujer.
La mujer.
Le pasa por malcriar al perro y llevarlo a la cama cuando usted tiene está procreando.
Sí.
Bueno, de esa procreación surge, ¿no?
Surge el bebé. Y después
y el perro
después quiere seguir con aquella costumbre.
Claro.
Y ve que las cosas han cambiado y...
se confunde el perro.
Bueno, empieza a ponerse agresivo. Y esto puede requerir intervención profesional. Un abogado, por ejemplo.
No. Después, no, cuando se divorcie.
Por ejemplo, hay un entrenador muy famoso en la televisión.
De Michelli.
No, señor. El entrenador canino, muy muy famoso en los canales de cable.
Que
se dedica a estos casos...
Nuestro amigo, sí.
Sí, casos muy difíciles de por personalidad.
Y le dicen, mi perro, la verdad que me domina.
Pero es como un psicólogo, entonces.
Sí, sí.
Ah, es un psicólogo.
Es como un psicólogo. Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, se creen, estos perros, jerárquicamente los jefes.
Sí, sí.
Como les pasa a muchos. Con todo lo que ello implica, creerse el jefe.
Sí.
Bueno, y finalmente está el trastorno de adaptación canina, que es un se manifiesta en forma de ansiedad, miedo... O comportamiento destructivo.
Ah.
Empieza a destruir.
Rompe las cosas, los
rompe
muebles.
Rompe las cosas, sí, se come los libros, incendia la biblioteca de Alejandría.
Cuando usted se va, generalmente. Usted se va y vuelve a su departamento y le agarró un almohadón y se lo destruyó.
Que un almohadón.
Bueno.
Que se va a morir por un almohadón.
O un par de zapatos.
Sí, pero hoy un almohadón.
Un par de zapatos, sí, señor.
Bueno, un par de zapatos. Sí.
El almohadón en un día, pero el segundo día es otro
almohadón. Claro, o agarra los muebles, los muerde.
Bueno, esto yo creo que se soluciona de dos maneras.
¿Cuáles son?
Psicólogo.
Psicólogo canino.
O General Rodríguez.
No, señor. Ahora creo que el informe... No parece propiciar la adopción.
No.
Hay muchos problemas.
Es desalentador. Así que me voy a retirar.
Sí, es un poco...
Me voy a retirar. Dígale a la... ¿Cómo se llama? ¿Fatiga?
Franelita.
Dígale a Franelita que siga con el lechón porque yo me voy.
¿No ves que no la adopta nadie a Franelita?
Bueno, ¿qué le parece si vemos cuál es la opinión de nuestros oyentes?
Veamos si alguno puede adoptar a Franelita, nomás. Son mensajes, que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, querido Alejandro. El motivo de la presente es hacer llegar un reclamo a los jerarcas de la radio. A saber, en la habitual sección, compórtese como un príncipe, usted que es un verdadero ordinario. ¿Cómo mantener la dignidad luego de salir del baño en un monoambiente que además es de su amada?
Bueno. Ya esa es una situación indigna.
Sí.
Ya de por sí.
Para mí no tiene que ir al baño.
No.
En un monoambiente.
Un buen amante no va al baño nunca. No.
Claro.
Hasta 2 o 3 años después de casarse.
Sí.
lo saludo. El baño va al bar de la esquina.
Claro.
Sí, dice, ahora vengo y va al bar de la esquina.
Este es Jordán Ferro Casco, el oyente de Posadas Misiones.
Acá dice, qué graciosos son ustedes. Me hacen reír y me acompañan. A Dolina lo vi con Stronati en el Tortoni, en el Coliseo de Zárate, en el Teatro de la Sociedad Española de Zárate, y nunca me canso de usted. ¿No es el mismo? Cante Jazmines, debe ser los Jazmines de San Ignacio, o si no, la canción de la boda de la hija de Tevi con el trío Sin Nombre. Un beso grande para ustedes, Cristina de Zárate.
Muy bien.
Muchos recuerdos de Zárate. Antes íbamos seguido y después no.
También hemos ido a Campana.
A Campana hemos ido a una sala muy linda que había, ¿se acuerdan?
Sí, no, y a un polideportivo gigante, recuerdo.
Sí, claro.
Hace mucho tiempo también.
Bueno.
Acá dice, ¿quién es? Guido, que está... Ah, mire, dice... Por lo que hablábamos hace algún tiempo de las cosas que se ven desde la luna, si se ve la muralla china,
no se ve nada.
Por eso dice, la NASA los escuchó.
La NATA.
Jorge, la NASA. Los escuchó hablando de construcciones visibles desde el espacio. Se pusieron a trabajar y revelaron, como ya sabíamos, que ni la muralla china ni las pirámides de Egipto son visibles desde el espacio.
No.
La única construcción humana que se ve es el mar de plástico, que es un gran conglomerado de invernaderos en Almería. Dice aquí Guido.
Mire usted, ahí me sorprendió, ¿eh?
Claro, porque es más fácil ver cosas anchas que altas.
Claro.
Bueno,
pero muy grandes igual tienen que ser.
Buenas noches, los escucho desde poco antes de la caída de Constantinopla. Quiero mandar un saludo a esa señora que va a todas las presentaciones de La Venganza y que arenga a Barton y a Guile con efusivas exclamaciones.
Sí, qué divina.
Y de paso felicitarlos por lo mucho que se hacen querer y por todo lo que brindan. Cuando puedan, hablen de la correspondencia entre Germán Gese y Luz Salomé. El otro día... creo que...
Sí, pero...
No sé si
no.
En una entrevista.
Ah,
en una entrevista que me hicieron Rosenblatt, creo.
Ah, cuando fue a Gelatina.
Sí.
Cuando fue a Gelatina.
Y ahí hablé de una, de algo que le decía Gese a Luz Salomé.
Pero ¿no hablamos alguna vez de esa correspondencia?
Sí, muchas veces.
Sí, sí.
Incluso en una charla hemos hecho sobre Luz Salomé.
Sí, sí.
Aquí, ¿no? Esta es de Los Cerritos, este oyente. En Uruguay, Los Cerrillos.
Ah, Los Cerrillos.
Claro, claro.
Soy Alejandra de San Martín de los Andes. Los escucho hace 12 años. Les quería preguntar si conocen a los humoristas españoles Andreu Buenafuente y Berto Romero.
Sí, claro, sí.
Hemos estado justamente hace un tiempo con
Andreu
Buenafuente.
Sí.
Y casi que ahora mismo.
Sí. Sí, lo tratamos mucho. Y desde luego nos gusta y yo... hablábamos de una serie muy linda que ha hecho.
Sí.
La vamos a glosar alguna vez, se la voy a contar porque está muy buena. Dale.
Dice que nos recomienda que hay en Spotify.
Sí, el famoso Nadie Sabe Nada, por supuesto.
Muy bien.
El programa de Buenafuente y Berto Romero. Acá Roberto de San Telmo dice: Negro, te sigo desde el primer día. Tengo casi tu misma edad, dice. O sea que lo sigue desde que nació.
Sí, sí.
Por el barrio lo sigue.
Sí, sí.
Y añoro el próximo programa. Ya cada vez añora lo que...
Está bien, nostalgia de cosas que aún no han pasado, como dice Ferrer.
Muy ansioso, ¿eh? Gracias, Roberto.
Qué lindo que es eso, ¿no? Esa canción siempre me gusta. Déjeme cantar un poquito.
Los ojos de mi niña, contra compás de otro santo, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado.
Lo dejo ahí porque estoy medio ronco, pero es un comienzo hermoso de esa milonga de Horacio. Dale.
Gracias por tantas noches, Huguito, desde Hachal, San Juan. Y tengo también saludos desde Paraguay, más oyentes en Paraguay, Alejandro, Karina y Cristian. Muchas gracias.
Soy Sandra de Rosario, grita Sandra. ¿Me ayudan a descifrar desde qué año los escucho? Ya no estaba Castelo. En Castelo estuvo un año y algo, nada más. Pero todavía llamaba demasiado tarde para lágrimas. Bueno, poco tiempo entonces.
Sí.
Poco tiempo después de haberse ido a Castelo. Hoy tengo 53, son lo más duradero que tuve en la vida. Y claro, nada en la vida dura tanto. Los vi en reiteradas ocasiones y en diferentes locaciones. Son parte de mí, dice finalmente sacada
ya con asco.
Sandra de Rosario. Dale.
Mire, Pablo de Merlo dice: bueno, son una gran compañía a la medianoche cuando vuelvo de trabajar. Lo primero que hago es subir al auto, prender la radio, ansioso después de la jornada de trabajo para escucharnos. Pero lo curioso es que Pablo es operador de radio, trabaja todo el día en una radio.
Ah, cuando sale, escucha la radio.
Cuando sale,
es como trabajar en pizzería y sale y va a la pizzería.
Sí, pero es como, bueno, su remanso es escuchar el programa, Pablo de Mar.
Muy bien, muchas gracias.
Nosotros hacemos algo parecido.
Sí, yo soy así.
Yo me la paso escuchando radio también.
Yo
todo
también soy un fanático de la radio.
Bueno, ¿usted tiene más mensaje?
No tengo más.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com porque ahí están todas las presentaciones que hacemos con público en distintos teatros y gimnasios de la Argentina y del mundo.
Sí, centros culturales también.
Sí, en distintas locaciones.
Sí.
Lavenganzaseraterrible.com y además se pueden suscribir, por supuesto, gratuitamente a los canales de YouTube y de Spotify, a los canales oficiales de La Venganza, que eso nos gratifica muchísimo. Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos de ladrones en los mitos griegos.
¿Ladrones?
Está lleno de ladrones.
Mire usted.
Sí, sí. Ladrones precoces. El más famoso de los cuales, que citaremos hoy mismo, es Hermes, que a los pocos días recién nacido ya era cuatrero. Bueno, esa es una vocación.
Sí.
Vamos a empezar el catálogo de ladrones en los mitos griegos con Seleo, que era de Creta, un cretense que con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio trataron de afanar la miel.
Mire usted,
la miel que no vence, la miel de la gruta sagrada que en el monte Ida Rea, la mamá de Zeus, había preparado cuando dio a luz al príncipe de los dioses. Se querían afanar esa miel sagrada. Esta caverna estaba prohibida incluso a los dioses, y por supuesto a los mortales. Cada año se veía brillar en ella un fuego misterioso, justamente el día del aniversario del nacimiento del dios. Parece que los ladrones se revistieron con planchas de bronce para protegerse de las abejas, abejas que en otro tiempo habían suministrado la miel con la que se nutrió Zeus. Pero al llegar ante la que había sido la cuna del dios, las láminas de bronce se desprendieron solas de sus cuerpos y comenzaron a retumbar los truenos de Zeus. Celeo y sus compañeros temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados con algún rayo de esos que tiraba Zeus. Sin embargo, eso no sucedió. Los destinos lo impidieron, objetando que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Y Zeus escuchó a los destinos, porque aún el príncipe de los dioses tenía menos poder que los destinos. Pero quiso que los ladrones sorprendidos fueran castigados de algún modo, y los transformó en aves. Layo fue el quebrantahuesos, Celeo corneja, no coneja,
corneja,
corneja. Y Cerbero en una especie no identificada, que en griego llevaba su mismo nombre, Cerbero. Por salir de la gruta sagrada, fueron además aves de buen augurio. O sea que no está tan mal, la sacaron barata. Recuérdese el episodio de Tántalo, que se había afanado el néctar y la ambrosía de los dioses. Se había hecho amigo de los dioses y bueno, lastraba ambrosía y escabeaba néctar. Pero se afanó para convidar a los amiguetes. Bueno, otro ladrón astuto fue Caco.
Sí, mire usted, lo conozco.
Mire usted.
Sí.
Era un héroe romano que vivía en una gruta del Aventino, donde
sí,
hemos estado.
Sí, qué lindo lugar.
Una vez Heracles regresó de su expedición al occidente mediterráneo conduciendo los bueyes de Geriones. Geriones era un señor que tenía un ganado, Heracles le afanó ese ganado. Cansado, Heracles dejó pasear a las reses y se durmió a orillas del Tévere. En ese momento apareció Caco y le afanó unas cuantas cabezas de ganado, cuatro vacas y cuatro bueyes, y las ocultó en su caverna. Un detalle, a fin de no dejar huellas, arrastró a los animales por la cola, obligándolos a caminar para atrás.
Claro.
Con lo cual las pisadas parecían dirigirse en sentido contrario a la
gruta.
Muy bien. Mirá vos. Cuando Heracles se despertó y contó su ganado, se dio cuenta del robo, se puso inmediatamente en busca de su propiedad. Estuvo a punto de ser engañado, ¿no? Pero en un momento los animales se pusieron a mugir dentro de la gruta. Y Heracles
sí, ya está.
Pensó, dijo, aquí está pasando algo raro. Entonces descubrió la gruta y desafió a Caco a luchar. Y Caco se encerró en su caverna, amontonó cientos de piedras en la puerta y desde adentro respondía a los piedrazos, a las acometidas de Heracles. Pero Heracles arrancó de cuajo las peñas que formaban parte del techo de la cueva y mató a Caco sin dilación.
Se le cayó el techo encima.
En fin. Ladrón famoso, ya lo anticipamos, fue el mismo dios Hermes, llamado Mercurio por los romanos. Cuando Hermes nació en el monte Silene, su mamá, Maya, que se había unido, una manera de decirlo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno. A Zeus, lo dejó envuelto en pañales sobre unos arbustos. mucho, sos el hijo del príncipe de los dioses, pero te dejan unos pañales de porquería entre los yuyos. Tan pronto Maya se distrajo, Hermes, recién nacido, se escapó y fue en busca de aventuras. Y llegó a Pieria, donde Apolo guardaba su rebaño, el dios Apolo, y lo robó. Le afanó el rebaño a Apolo. Temiendo que lo descubrieran por sus huellas, ató a las patas de los animales unas hierbas que al arrastrarlas borraban todo rastro. Esto el mismo día que nació.
Un genio era.
Tanto, hay chicos de 14 años que todavía no pelan las naranjas solo. Bueno, desesperado Apolo, vio que le habían afanado, buscó por todos lados, pero la treta de Hermes había funcionado. Al final se vio obligado a ofrecer una recompensa a quien capturara el ladrón, al ladrón, no a quien le devolviera el rebaño, sino la captura del ladrón, la recompensa. Sileno y sus sátiros, ansiosos por obtener la recompensa, se desparramaron en distintas direcciones para ver si lo descubrían. Poco después, un grupo de ellos oyó el sonido de una música que nunca habían oído hasta entonces. Una música que
música?
Salía de una gruta. Era una música que nunca habían oído.
Claro, no, bueno. Imagínense, ninguna habían oído casi.
Casi no habían oído ninguna. Y entonces, una ninfa llamada Silene le dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí y que ella lo estaba cuidando. El bebé, que no era otro que Hermes, había construido con la caparazón de una tortuga y con tripas de vaca la primera lira.
La lira,
una que lira
como
que
una especie de guitarra.
Sonaba.
Belleza.
No parece, tripa
no
de vaca,
parece una lira de cuatro cuerdas.
No, ni tripa.
Pero bueno, era un dios, ¿no? Los sátiros, al ver las cuerdas de la lira y los cueros extendidos tirados en la puerta de la gruta, acusaron al niño. En aquel momento se presentó Apolo, tomó a Hermes y se lo llevó al Olimpo. Y allí lo acusó formalmente de robo. Zeus, que estaba poco dispuesto a creer que su hijo recién nacido era ladrón, imagínense.
Sí,
uno
claro.
Siempre confía en su hijo, aunque tenga 18
sí,
años.
Tiene razón.
Y le trae un chico recién nacido y dice, aquí está su hijo que me acaba de robar todo el ganado.
Y sí.
Es un niño. Yo sé que él no miente, dijo Zeus. Pero, bueno, en realidad le obligó a declararse inocente. Vos declarate inocente, le dice a Hermes.
Sí.
Tenía un día.
Pobre.
Y Hermes dije, ¿cómo se declara? Inocente.
Sí, sí.
Sin embargo, Hermes confesó. Dice, la verdad que fui yo. Dice.
Mira que...
Y junto a Apolo regresó al monte Sileno, tomó la lira y tocó con ella una tonada tan hermosa que Apolo, bueno, dijo, lo perdonó inmediatamente.
Claro.
Tan complacido estaba que le pidió a Hermes que cambiara su lira por el ganado. Dice, yo te doy todo el ganado que me afanaste, pero vos dame la lira. Y eso fue lo que se hizo. Un detalle, Zeus advirtió a Hermes que en adelante debía respetar los derechos de propiedad y abstenerse de decir mentiras completas.
Bueno, linda, está bien, linda, terminó bien.
Linda historia la del cuatrero precoz. Algunos bandidos más raros. Etasinis era hijo de Posidón, el dios del mar. Era un gigante dotado de una fuerza extraordinaria. Era el doblador de pinos, porque tenía la costumbre de doblar los pinos y entre dos pinos agarraba. Los doblaba y en el medio ataba un tipo. un brazo de cada pino. Después soltaba los pinos y el tipo quedaba la mitad de un pino y la mitad del otro. Bueno. Otro bandido, Chirón, es Chirón. Vivía en Megara, en un lugar llamado Rocas Esironias, por donde pasaba el camino que bordeaba la costa. Estos son bandidos, me parece recordar, que se encontró Teseo cuando fue desde su casa hasta Atenas, por toda la costa. Y encontró una serie de bandidos. Uno era este Sinis, otro era este Chirón. Y este Chirón asaltaba a los viajeros y los obligaba a que le lavaran las patas. Y durante la operación aprovechaba y los tiraba al mar, donde una enorme tortuga los esperaba para devorarlos. Por último, nombremos a Perifetes.
Me gusta,
¿qué Perifetes, sí, diría usted?
Me gusta el nombre.
Perifetes, sí.
Era un salteador de caminos a quien también mató Teseo. Vivía en Epidauro y como tenía débiles las piernas, se sostenía en una muleta de bronce. Sea como fuere, no sé cómo hacía, con aquella muleta, Perifetes derribaba a los viajeros y les quitaba sus pertenencias. Teseo lo mató y se quedó con la muleta. Mirá vos. Ahí, en ese mismo camino, estaba estaba Procusto, el finado Procusto, sí. ¿Se acuerda? Había un lloro que tocábamos nosotros en la opereta que habla de el lecho fatal del finado Procusto. Uh-huh. Y Procusto también asaltaba a los viajeros y los obligaba a acostarse en un catre, en un lecho. Si el viajero era demasiado alto y le sobraba, le sobraba estatura, Procusto los cortaba.
Con un serrucho.
Los cortaba para emparejarlo con un serrucho. Y si en cambio eran petizos y no le alcanzaba su estatura para cubrir todo el lecho, los estiraba y le quebraba todos los huesos hasta que alcanzaran el tamaño justo del lecho. Eso es lo que hacía Procusto. Por eso se dicen los lechos de Procusto. Los lechos
claro,
de Procusto.
Claro, tal cual.
Y lindo también, nombre para una mueblería, Procusto.
Sí,
lecho, ¿no?
Procusto.
Sí, sí. Ahí la Avenida Belgrano.
Colchones Procusto. Sí, sí. Extraordinario la Avenida Belgrano. Bueno, estos son los ladrones famosos de los mitos griegos. Algunos de ellos.
Lindos,
¿no?
Lindos.
Tienen su gracia. ¿Con qué podemos ilustrar estos relatos? Vamos a escuchar el tango Chorra.
Bueno.
Extraordinario tango de Discépolo, por Edmundo Rivero.
Por ser bueno me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan vil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebujes de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con acero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá. Guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cacha los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible, chorra.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Cuidá tus dientes!
Bueno, claro que sí.
Esto te ayudará a llevar una vida larga, sana y sin molestias. Me acuerdo de esto que decía. Qué lindo que son tus dientes.
Sí.
Le dijo la luna al sol. Y el sol contestó sonriente. ¡Ja, ja! Me los limpio con odol.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, eso es inspirador.
Odol, digamos que era un dentífrico, ¿no? ¿Existe todavía?
No, no existe más.
No existe más.
Creo que no.
No existe más.
Puedes hacerlo practicando una buena higiene bucal, comiendo sano y complementando estos buenos hábitos con un cuidado profesional cuando sea necesario. Es decir, bien, concurrir a los dentistas que nosotros recomendamos.
Sí.
Cada vez que llueve.
Sí, señor. Ahora estoy pensando que muchos de los problemas de los dientes son por las porquerías que comemos.
Sí.
Porque, bueno, porque si uno va a los esqueletos de los hombres primitivos...
¿Y dónde están los esqueletos de los hombres primitivos?
Bueno, digo, en un museo. Tienen todos los dientes.
¿Tienen todos los dientes?
Morían desdentados a los 20 años. Cepillate cada mañana y cada noche, señor.
Sí, y ¿sabe qué?
A la noche es fundamental porque usted saca la comida,
claro,
que acaba de
cenar.
Y
no se va a ir a dormir con su señora esposa o con la mujer amada.
Claro.
No, bueno.
Con todos los dientes llenos de restos de comida. Vamos a decirlo
así. Exactamente.
Por favor. Porque en los intersticios...
Entre los dientes.
Bueno, ahí quedan,
se forman todas las
trozos materias de alimento.
Sí.
Se dice que con los alimentos que quedan entre los dientes de los habitantes de Estados Unidos, América,
cada
noche, el problema del hambre en el mundo sería resuelto.
¿Pero qué le va a dar de comer eso?
Por favor, señor.
Qué asco.
Eso es peor que el derrame de la riqueza.
Eso lo vi, no me acuerdo en qué programa.
Sí.
Cuando cepilles tus dientes, debes hacerlo al menos durante 2 minutos.
Ah, no sabía
que
tanto.
Sí, sí, mucho. Tiene que ser mucho.
Qué raro cuando lo cepilles debes hacerlo durante 2 minutos.
Sí,
hay como
sí se enreveron los verbos.
De todas maneras, esto te dará el tiempo que necesitas para llegar a todos los rincones de tus dientes.
Sí, sí.
Bueno, asegúrate de recordar cepillar la parte posterior de los dientes.
Lo de atrás.
¿Para qué?
Sí, porque
aunque no se vea, los dientes tienen la parte de adelante y la parte de atrás.
Pero ¿y por qué cree usted que si usted se examina la parte de atrás, verá que está mucho más descuidada que la de adelante?
Y sí, más sí, vale.
¿Por qué?
No, primero porque...
Eso lo sabemos todos los dentistas.
Pero es más difícil de acceder también.
Sí, y además, sobre todo de la mandíbula inferior.
Y no se la ve.
La mandíbula inferior es la que junta la saliva, por lo tanto, sarro.
Pero señor, sarro es.
El sarro,
claro.
Usted a veces, cuando va a hacerse una limpieza de dientes,
sí,
puede pueden sacarle hasta medio kilo de sal.
Señor, sí. Algunos se hacen un cenicero después para llevar a la casa.
El doctor Barragán lo guarda el sarro. Dice que después se lo echa a las plantas.
Por favor.
¿Sabe cómo tienen los árboles? Los que cultiva. Bueno, a mí me dice mi odontóloga.
Sí. Enséñale a tus hijos buenos. Enséñale a tus hijos buenos.
No, a sus hijos buenos hábitos.
A tus hijos buenos hábitos de higiene bucal. ¿Vio? Al hacer que empiecen a cepillarse los dientes en cuanto les salgan los primeros.
Sí, aunque
claro,
sea...
antes de que tengan dientes.
No.
Es perfectamente inútil hacer que su niño de 5 meses...
Le duele, porque...
Le duele. ¿Para qué me voy a cepillar dientes que ni siquiera tengo? Y ya van desarrollando una tendencia a incumplir los mandatos paternales.
Bueno, pero además que
eso... Es absurdo todo esto.
Bueno, pero son dientes de leche que después los va a perder.
Sí, sí. Peor es que el niño no sabe eso, porque
no lo sabe.
Si supiera tampoco se los cepillaría. Eso diría, padre, ¿para qué me los voy a cepillar? Ya me estuve cepillando nada, la encía, de gusto. Ahora, me salen unos dientes y tú me dices que se me van a caer y yo me los cepillo y los cuido.
Sí, es que...
¿Para qué?
Pero dicen que cuidando los de leche, los otros le salen más fuerte.
Bueno,
le salen bien.
Ahora, qué genial que es el cuerpo humano.
Qué genial.
Que primero tiene un juego de dientes completo, que van a ser de prueba, de ensayo, de descarte, para después salir lo definitivo.
Mucho más genial sería si te siguieran saliendo.
Claro, si se le cae uno y
tiene razón,
otro.
Eso sería mejor.
Como las uñas, o le crezcan.
Entonces, las caries.
Sí, las caries.
En los dientes de leche pueden ser igual de incómodas que en los dientes verdaderos.
Eso sí, por comer... No, verdaderos no. ¿Cómo se le dice a los dientes...? Yo le decía de carne, a los dientes de carne.
Definitivos.
Es mucho peor que verdaderos.
Sí, mucho peor.
Dientes definitivos.
Los dientes definitivos.
Definitivos es perfecto.
Oh, definitivo.
Para conseguir mejores resultados, usa un cepillo de cerdas.
Sí.
No, la cerda será usted.
No lo diga.
De cerdas blandas.
Desprecio. Pero sí, ahora se llegó a la conclusión de que es mejor el cepillo blando que el duro.
Sí.
Ajá. Son los cepillos Armando y Arturo.
Sí.
Bueno, pero el duro no se lo venden más, me parece, ya directamente.
Bueno, pero antes estaba de moda.
¿Cómo de blando?
Blandísimo.
Muy blando.
Como si fuera...
Yo tengo un cepillo como... Es parecido al que usaba cuando era chico.
No, ahora es como un pincel.
Y tiene que ser muy pequeño, no grande.
Se me pierden.
Bueno, pero sí. Es así ahora, la nueva tendencia.
Bueno,
para acceder mejor.
Esto dice que hay que cambiar el cepillo.
Sí, todo el tiempo.
Claro.
¿Para qué? Si está fenómeno que tengo yo.
Pero se llena de bacterias.
3 meses, a los 3 meses. Y hay que revisarlo todos los días para ver si la cerda está torcida.
Sí, porque se le hace
surdo. ¿A quién se refiere?
No, sería para el cepillo. Vio que usted cuando va a la periodoncista o el periodoncista, yo voy a una periodoncista.
Sí, por el tema de las encías, ¿verdad?
Sí.
Que me dice Patricio...
Pero no hay una situación así como de tensión cuando la dentista es una dama.
Bueno, no sé.
Y el paciente un señor.
Sí, para mí sí.
A mí me atiende de mil maravillas.
Sí, a usted lo atiende bien, a mí también, pero... yo tendría que hacerle por lo menos alguna aclaración antes.
¿Pero qué aclaración?
No, yo entiendo a lo que se refiere.
No me interprete mal, por ejemplo.
No, por favor.
Me interprete como que esta proximidad quiere decir algo. Usted le aclara que es casado.
Pero no se dice nada. Es
lo
así.
Que pasa
es
que el mismo sillón y la postura de la odontóloga...
Sí, también.
Yo
fui a una odontóloga que tenía un sillón que prácticamente...
¿Qué?
Estaba estirado así con la...
Y sí.
Y me esposó.
No, bueno, eso ya es más raro. Pero además le pone la luz, le pone la aspiradora de saliva en la boca, pone, se acerca.
¿A qué se refiere con la aspiradora de saliva?
No, y como es periodoncista, ella siempre me dice, Valeria, que le mando un beso a Vale.
Sí, yo aprovecho para mandarle a Marta que...
Bueno, le mandamos...
Yo al doctor Barragán. Bueno.
Y entonces Vale me dice, Patricio, veniste con el cepillo, me dice.
Para chequear.
A mí me
dicen,
veniste con el cepillo.
Sí.
Y yo ya...
No, bueno, porque...
Es una indirecta.
Voy al robe de Cham.
No, señor, porque es importante.
Es lo mismo que diga, veniste con el bolso con la ropa.
Claro.
No, veniste con el cepillo porque me dice...
Preparate para el domingo.
Así te cepillás delante de mí.
No me digo. Usted se cepilla delante de la mina.
Y sí, porque ella, digamos, juzga su performance de cepillado. Y me dice, bueno,
a mí me ha pasado muchas veces. Con resultados distintos.
Entonces le dice, bueno, a ver, ahora arriba, ahora atrás, ahora adelante.
Claro, lo somete. Todas esas cosas que se dicen.
Bueno, sí, se
amo.
Porque es importante. Sí. Entonces ella me va diciendo, no, ahí un poco más. Ahí, claro, bueno. Ahí ya no hace falta. Ahí ya no hace falta.
Y ahora, bueno, andate por ahí.
No, y después mira mi cepillo, lo mira, sí,
claro, lo examina. Y ve lo que lo huele.
No, y ve las marcas que, porque el uso que uno hace del cepillo,
claro,
deja marcas.
Va peinando las cerdas.
Queda un surco, sí. A veces hay una grieta en el medio.
Claro, sí.
Entonces me dice, ¿ves, Patricio, que lo estás usando mal?
Y usted se siente avergonzado, ¿no?
No, entonces aprendo, me dice, se usa así.
Qué bien. ¿Cómo?
Se usa así. Entonces,
qué contenedora que
muy
es.
Muy contenedora. Sí.
¿Y qué dice el cepillo eléctrico?
Está muy
Está fuera del sistema.
Totalmente
ya.
Fuera de... Sí.
Acá lo recomiendan,
¿no? ¿En serio?
El cepillo eléctrico.
Ah, bueno. ¿Acaso,
Incluso para... como instrumento así de persuasión.
Sí, eso puede ser. Fracasó como...
En Argentina como al menos sí, pero hay que ver en Estados Unidos.
Sí. Como el cuchillo eléctrico, fracasó.
Esto también te dará dientes sanos, sin dolores. Bueno, después de comer, tu boca tiene más ácido.
Sí.
Ha sido un puchero.
Sí.
Y esto hace que el esmalte, usted los tiene esmaltados los dientes.
Sí, todos.
No me diga. Sí. Ya desde por naturaleza.
Esté más suave por un tiempo. Entonces espera al menos 30 minutos antes de cepillarte. Así que está mal eso que salen corriendo para el baño o que se lavan los dientes entre plato y plato.
No, bueno, eso es muy exagerado. Sí. Pero se desparraman ácido. Es como la gente.
Sobre todo si usted come, por ejemplo, fruta. Después de comer cítricos.
La gente que chupa limón.
Sí.
Chupa limón.
Sí, esas personas después tienen los dientes gastados.
Sí, el limón es completamente abrasivo.
Limón es muy abrasivo, Paco.
Usa pasta dental con flúor.
Sí.
¿Qué dice aquí?
Sí.
El flúor protege el esmalte, pero es importante que la pasta dental tenga suficiente para que sea eficaz. Tiene que tener entre 1350 y 1500, no sé qué.
Algo.
Microgramos.
Sí. No sé qué.
También se puede hacer lavados periódicos de flúor puro.
Ah, ¿en serio? ¿Y dónde lo venden?
Y en las farmacias.
Ah, bueno.
Viene también un pomo.
Usa el hilo dental.
Eso se está usando cada vez
mucho
más.
Es muy pesado, eso sí.
Mucho
miedo. No, lo que tiene que tener cuidado es de no enredar, no hacer palanca
cortar
con...
cortar el cráneo hasta acá.
Sí.
Escuchame.
Sí.
¿Usted lo usa bien finito o grueso? Porque debe haber varios calibres.
No sé, más bien finito.
Sí, parece finito, un hilo de coser.
Sí.
Pero usted sabe que si no es con hilo dental, disculpe que le haga esta confesión, ¿no?
Sí.
Hay pedazos de alimento que no salen.
Y bueno, sí
ahí... Más vale, sobre todo...
Yo tuve un caramelo mumú.
No, el caramelo mumú, olvídese.
4 años.
Sí. Hay uno de sexto grado que todavía no me lo despegué del paladar.
Bueno, dice, debes hacerlo con cuidado cuando lo uses debajo de las encías. Qué bonitos dientes tienes debajo de esas encías. Si recién vas a usar el hilo dental, tus encías pueden sangrar. A mí me da impresión.
Y sí, porque como...
Pero después de unos días dejarán de hacerlo.
Claro.
Unos días voy a estar...
sangrando.
Escupiendo sangre por todas las radios.
Bueno, pero de todas maneras el sangrado de encías es un tema aparte.
Sí, usted puede llegar a sangrar de encías sin nada, sin hacer nada.
Sí.
Hay gente que se desangra.
Tenía una novia húngara.
¿No?
Sí. Una novia húngara, que yo les conté acá de mi novia húngara. Sí.
Por ahí por la alimentación ella sangraba.
Y pensé que sí. tenía siempre los dientes como rojos, yo pensé que era del rouge.
Sí, claro, claro.
Y era
claro.
Sangre. Que de...
Incluso por ahí usted le daba un beso.
No sería vampira. Vampira.
No, le sangraba la sencilla.
Y claro. Porque por ahí anduvo chupando sangre de otro señor.
No, señor.
Qué impresión esa, usted.
Un problema de periodoncia.
Claro.
Sí, es muy impresionante bueno. Eso.
Acá usa enjuague bucal, pero cepilla o raspa tu lengua. Con una lija.
Sí.
No, sí, no tanto.
Algunos cepillos de dientes en la parte de arriba.
Del otro lado.
Sí,
pero del otro lado están sucios los cepillos sí. De dientes.
No, y queda todo. Eso no es muy higiénico.
No, no.
El cepillo usted lo deja a la intemperie. Ese es otro tema.
Calle, estacionan los insectos.
Sí, bueno, lo que
pasa. En el baño, que es el lugar más putrefacto del hogar.
Hable por usted mismo.
Sí, bueno, señor. porque ahí se circula todo, imagínese.
Puedes cepillarte suavemente o usar un limpiador de lengua.
Sí.
¿Eh? Algunos cepillos incluso tienen una parte áspera y gomosa.
Eso es lo que decía.
Que es lo que decía usted.
También con una cuchara lo hacía.
Sí.
Mi abuela me decía.
Pues, bueno, yo le dije una lija. ¿Qué puede ser también?
El tenedor, pero muy suavecito.
Cuidado, no se pase.
¿Se acuerda de lo que se usaba para rasparse los talones?
Sí, la piedra pómez.
La piedra pómez, sí. ¿O no? Había un artefacto que se llamaba...
Como un rallador era.
Como un rallador.
Sí, yo me acuerdo.
Sí, se pasa eso.
Pero cuidado.
Pero límpelo bien, porque eso es lo mismo que usa para los talones.
Era como un rallador chiquitito en miniatura, ¿no?
Sí.
De metal.
Tiene un nombre curioso.
Bueno, sí, me acuerdo.
Y además después la lengua se le gasta. Y se queda sin lengua usted, porque sí. se la lija.
Sí. Y el día de mañana usted necesita la lengua para algo
sí.
Y no la tiene.
Le queda finita, como, claro, sí, como una feta de jamón.
Sí. No fumes.
No.
No, en general.
Te lavas los dientes.
Los dientes marrones
sí,
le quedan.
Sí, es así. ¿Qué vas?
Limita tu consumo de azúcar. El sí. Azúcar es pésimo.
Se come los dientes.
Lo peor de lo peor, el veneno de la humanidad son las gaseosas, señor. Es mucho peor que todas las golosinas.
Auspicia este programa.
Sí.
Todas la cauchi cola.
Sí, es lo peor.
Bueno, el té o café con mucho azúcar, no.
Claro.
Postres como los pasteles, tortas, helados y caramelos.
Claro, sí. Todo eso le queda al dulce.
Bueno, gaseosa, como dijo usted.
Sí.
Y evita estos alimentos. Y también los pegajosos. Caramelos pegajosos, claro. Hemos hablado.
Sí, sí, bueno.
De la perseverancia del caramelo mumú en adherirse a la dentadura. Barras de granola, ¿qué tal? ¿Tiene barras de granola?
Sí. Sí, porque todos los pedazos se le van quedando metidos sí, entre claro. Los dientes. También de carne, el vacío.
Fruto seco.
El vacío se mete. Vacío usted se muerde el vacío en un asado, un pedazo de vacío, y
sí.
Se le mete todo
sí,
entre los dientes.
Se le queda todo entre los
dientes. Sí, acá dice. Fruto seco.
Sí, los frutos secos.
Sí, también.
La pasa de uva.
Y, sí. Y las nueces, le quedan pedacitos por todo.
Oh, las nueces. Bueno, goma de mascar.
Pero
sin
entonces...
embargo, la goma de mascar sin azúcar es excelente.
Claro.
Porque estimula la producción de saliva en el norte argentino.
En la boca. Sí, claro. Está perfecto.
Mire usted.
Sí.
Así pero que... ¿cuánta saliva? Porque tampoco se trata de tener
sí,
de más.
Claro.
¿Por
y
qué?
Aparte te deshidratas de producir saliva.
Claro, le queda sí. La, la glándula salival...
Sí, sí, tiene que
se
sacar...
la tiene muy, muy estimulada.
Claro, todo
le digo lo que conviene comer... Manzana, brócoli, pimientos morrones.
Morrones, mire que bien.
Zanahoria, lechuga, pepino y ajo.
Bien, bien.
Buah. En resumen.
Sí,
¿qué? ¿Qué?
Ya está.
Pero no, en resumen, ¿qué? No quedó muy
no,
claro.
Hay que cuidarse los dientes, que cepillarse con suavidad. Y lo dental, creo que quedaron...
¿Cómo funciona un cepillo eléctrico? ¿Es peligroso?
Y... A mí me da desconfianza.
En
ya...
Estados Unidos me dijeron que hay un 16-17% de personas electrocutadas.
No, esas son muchísimas.
Me parece que esa pila, los nuevos son a pila.
Sí, pero no
y
deja de ser...
electrocutar lo mismo.
Igual,
bueno,
es,
lo...
si es una pila potente.
La única ventaja que tiene es que usted tiene que quedarse con la mano dura y el que se mueve es el
ah,
el
eso
cepillo.
Me gusta.
Bueno.
¿A qué se refiere?
No,
usted
pero...
se queda con la mano dura, que se mueve es el cepillo.
Pero, no sé, a mí me da desconfianza eso, porque hace fuerza, es como el destornillador.
Sí, es como el destornillador.
Eléctrico.
Y por ahí no lo podés parar.
Que a veces no, claro. No
sí,
hace fuerza.
Agarra, te quedas así.
Claro, sí,
tenés que... No, le tiene que venir a socorrer.
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme, ¿tanto trabajo le cuesta cepillárselo a usted mismo? Que
por eso, yo no...
No
la
gana.
No soy partidario, yo no soy partidario.
No, pero parece, porque lo ha ponderado de una manera...
Lo va a agarrar.
Sí, lo ha ponderado de una manera. ¿Usted sabe quién es el que usa el cepillo eléctrico y el barredor de que sopla las hojas?
De la vereda,
es el mismo, es la misma persona.
Que no hace nada.
Que no hace nada.
¿Sabe lo que me gusta? La... aspiradora que anda sola. La que
no
tiene
le digo.
Luis Piedrahita.
La enchufe se va a dormir así.
Sí, la que tiene Luis Piedrahita.
Yo no le daría tanto poder a las máquinas, ¿eh?
No.
No le daría tanto. Porque no va a saber hacer nada usted. Después se atrofia el humano.
Sí,
y así queda estamos. Todo, y queda toda una cosa, una albóndiga inútil. No es que le diga albóndiga inútil.
No,
a usted.
No, por favor.
Por favor, desde luego.
Sería...
Bueno, extraordinario informe. Lo lamento, pero me voy a cepillar los dientes.
Bueno, muy bien.
Hace bien. Pausa. Igual, ¿eh?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ah, pero bueno. Entró pateando la puerta, pase, que ya llega a los estudios de M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Cómo le va?
Esa presentación de
del
pulpo negro.
Sí, una cosa. De pronto se hizo un halo de misterio, cubrió el estudio. Bueno, buenas noches. Buenas noches, maestro.
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, estamos hablando grave.
Sí, todo grave, sí. Como Liberty hablamos hoy, ¿eh? Aquí para Enzo le piden Carnaval de mi barrio.
Verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hasta en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio,
carnaval de mi barrio,
es amor,
donde todo es amor,
cascabeles de risa,
cascabeles de risa,
palpitando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol.
Bueno, al 11-6585-5580, que es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de La Venganza, le piden hey, hey.
Hey, hey.
Hey, hey. Así, bien. Así, secas.
Dog.
baby, hey. But sure I'm gonna be a dog.
Miren, es que se hubieran puesto de acuerdo con los pedidos, recién que tocaba Hey Hey, sí. Ahora Tico Tico. Vienen todos temas tico, que tico. Repiten palabras.
Voy a tocar... Tiene que sacar la flautita, claro. Sí.
Hey Hey, Tico Tico, después tendría que venir Jijiji y así, todas.
Pero Jijiji bueno. Son tres.
Título, esas son tres, pero repite palabras. No, pero Tico Tico, ¿lo tiene, maestro?
Chico sí. Chico.
Vamos. Taca, 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 taca,
taca.
La portuguesa.
Usted tiene la portuguesa.
Sí, claro. Qué rico. ¿Usted trajo trompeta?
Sí, por supuesto.
Ya está ahí. ¿Está caliente esa trompeta? ¿Está
sí, está totalmente
temperada?
Muy bien.
Muy bien, qué solemnidad. Las hojas muertas.
Esto es un penal.
Ay, mire cómo se me ponen los pelos de.
Por favor, vístase.
De atrás de la rodilla.
Amigos, Y nos vamos con algo celebratorio, algo
delicioso. Sí,
bueno, dele usted, a ver.
Dale.
A ver.
Uno, dos, tres y. Sonando el bombachero, bongocero que se va, bongocero que se va. El cumba, 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 cumbachero, el bongo, 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 bongocero. Requiti que va sonando el cumbachero, bongocero que se va, bongocero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Siete días.
Milagro Sala.
Presa política. Feriados musicales en las 7:50. Escucha Malena, que pasa tangos como ninguna, desde las 0 hasta el mediodía. Y octubre, que es rock. Desde las 12 hasta la medianoche. Solo en las 7:50.
Estás escuchando Malena 7:50.
Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelque en tu vida un fiel querer. Muchacha, ríe y baila, mi canción te invita a ser la muchachita feliz que fuiste ayer. No llores, no importa nada, hay una vida y más vale vivirla que llorarla. La noche es breve, ¿por qué hacerla triste? Acuérdate que un día sonreíste. Muchacha, hay que olvidar, ven a bailar. Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelca en tu vida un fiel querer. Muchacha, hay que olvidar, no llores más.
La yumba de Pugliese, el tango es un torbellino de emociones que nos arrastra. Malena, pasa tangos como ninguna.
Compañera de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos pura y feliz cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared.
Saciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré. Olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que me abraza la razón. Sin olvidarte, quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar amor. ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré.
Malena,
Malena.
Tangos de trasnoche.